Entonces, como que todavía no tenemos una intro ni enganchable, por así decirlo, ¿no?
¿Cómo?
O sea, una intro. A ver, ¿no sería algo así como decir? Y buenas noches a todos y bienvenidos a este programa llamado Consumo Problemático. Angel smile is what you
sell. Bueno, buenas noches y bienvenidos a esto que vamos a llamar a partir de ahora Consumo Problemático, que es un podcast que se va a ir autodenominando en cada episodio y sobre la marcha. Bueno, el staff o grupo de mozalbetes que están acá se van a ir presentando.
Bueno, mi nombre es Leonardo, y hace 2 meses que no consumo jengibre. En el mate, ¿no? Te pongo en el agua caliente para tomar, para estar bien de la garganta.
Mi nombre es Facundo, y yo hace 2 semanas estoy consumiendo jengibre. Es increíble porque es un mate picante. Gracias.
Mi nombre es John y detesto el sabor al jengibre, así que no me encuentro en ninguno de los.
Mi nombre es Jimena y yo soy la utilera de la banda.
Y mi nombre es Nicolás y yo tomo té con jengibre y toco el trombón. Pero bueno, ahora presentados y obviamente cuando ustedes escuchen este episodio 1, ya seguramente hayan podido escuchar lo que fue el episodio 0.
Yo creo que el episodio 0 fue el mejor episodio que hemos grabado hasta ahora. Lejos.
Sí. Yo quisiera creer lo mismo,
por
¿verdad?
Supuesto.
Espero, insisto, como decía el que habló antes que vos, que cuando termine mi tarea haya mucha gente que se sienta conforme con lo que he hecho. Estoy acá para ayudar. No me mueve otra cosa que lograr que cada uno viva mejor.
¿Se irá Macri en el dron?
Sí. Pero tiene que ser un megadrón.
Tiene que ser un dron grande. Digamos, no es un dron como el que nos ponen en la cara cada vez que vamos a manifestarnos.
O sea que no
los muchachos del Ministerio del Interior, les mandamos un saludo.
No va a ser lo mismo que por ejemplo, como en el meme que ponía, que estaba en internet, que era Goku, el cuerpito de Goku chiquito con la cola de mono y la cara de Macri. Que Goku hacía hélice con la colita de mono. O sea, no vamos a ver algo parecido. Capaz que tiene un dron de mochila. O capaz que...
Claro,
sí. Capaz que el cetro, viste que ellos tienen un cetro cuando se le dan el mando del presidente.
Ah, el mando
del cetro presidente. Capaz que tiene un botoncito y se convierte en un coso volador y se va, así tipo.
¿Y si tiene el sombrero del inspector Gadget?
Si vos ves un príncipe suelto en Nueva York, es una versión de la realeza europea, pero exótica.
Claro, aplicada para África.
Entonces, los castillos son iguales a los europeos, pero hay planta, hay bichos, hay gente con colores.
Acordate
que
no hay chozas de barro, ponele.
Claro, vos acordate que hay mucha... ¿Cómo es esto? No me sale.
¿A qué?
No me sale.
Sí.
Cuando un país...
Sí.
¿No?
Sí. Una colonia.
Exacto, gracias Leo, gracias Leo.
Se la guardó.
La colonia.
La sabía.
Punto para Leo, tomá. Tenés un punto. Agárralo.
Tenés el porotito.
Listo.
Gracias.
Yo lo único que le voy a pedir, chicos.
Pero pará, John, ¿a dónde iba con lo de la colonia?
Sí, eso.
Claro, estaba hablando de la colonia y ahora cambié de tema.
Desarrolló la idea, que nos costó un huevo saber de qué estás hablando.
Que vos dijiste que es como el Principado de Europa, y es por eso, porque África al principio era casi todo colonias y colonias y colonias. Los únicos que no retiraron, por así decirlo, el tema de las colonias son los franceses, que todavía por algo ahora la selección de Francia, vos lo mirás y parece que está todo blanco y negro.
Hablando de la selección francesa, ¿cuándo es que viene Griezmann?
En diciembre. Porque se casa Godín.
Vos, Griezmann va a venir y llamá, mirá, vino Nicolás, ese lío rotundo, y te va a hacer un enganche diabólico, mirá. Viene Griezmann y va a estar todo el problema de Rauf.
No, vos decís que va a durar hasta fin de año esto.
¿El problema de Rauf?
Lo va a recibir Bordaberry con un tapón exótico. Un tapón exótico en el costado.
¿Qué país bizarro, Rauf? Está Pedro Bordaberry, no.
Yo solamente.
Pedro Bordaberry.
Es presidente sin elecciones.
El
sueño del pibe. Está pasando por su mejor momento. En su mejor momento
de la vida. Hay una etapa, creo que es de la diaria, que es cuando. Tipo. Es la primera vez que están. Creo que están las dos abogadas paraguayas, el argentino. Guardaberry, y está Scotty en la otra punta haciendo así, como facepan, como diciendo,
claro,
no, esto no puede estar pasando. Pero a ver, Scotty es parte, Guardaberry preside, después están los estos...
Después, el convidado de piedra.
Los cosos de la FIFA.
Las dos.
Las dos abogadas paraguayas y el... El argentino.
Que la FIFA te mande a la delegación de la Federación de Fútbol de tu país. A gente de la Federación de Fútbol paraguayo, que eso no va a tener ningún tipo de tinte de xenófobo, sino que la Federación de Fútbol paraguaya ha sido una de las que más ha estado vinculado con todo el caso de corrupción de la CONMEBOL. Tipo, sí,
No sabía yo de eso.
Menos serio. ¿Serio que...?
Como cuando la sanción de Suárez, que se juntaron tipo las Bahamas, las Islas Caimán, y resolvieron...
Sí, sí, eran siete partes que...
¿Te acordás?
Claro.
Eso fue también así.
Y además que la FIFA
intervenga.
Por tus problemas de transparencia, ya habla mal.
Pero acá yo no sé si es un problema de transparencia, ¿no? Acá lo que se está intentando disputar, me parece a mí, en el fútbol uruguayo, no es el problema de la transparencia en el fútbol. Se apela a la transparencia como en el discurso político se apela a la inseguridad para generar y generarse esa discusión y ¿cómo se puede decir? Aceptación de alguien o rechazo de alguien, ¿no? Y esto es lo mismo. Lo que se está discutiendo acá es cuál va a ser la línea de continuidad que va a haber en el fútbol uruguayo. Si van a aceptar que los jugadores se empoderen y vayan para adelante y estén metidos, o van a seguir para adelante con toda la mafia del fútbol. Eso. Lo que pasa es que, claro, se prenden para generar todo esto, ¿qué cosa? Pero las chicanías, y las chicanías son decir, bueno, vino fulano y tiene un audio de un día que se fue y se tiró un pedo,
¿Cómo se sentaron con todo el tema de los audios?
Claro.
Entre Alcántara, Ríos, Del Campo, Abulafia, ahora también está quien es Palma, el de Liverpool también.
Claro. Palma fue el que dijo que cuando los obreros dirigen una empresa, las empresas se fundan. A Palma y...
Tirado una cadena de piedra arriba de la plata, en la parte del canal. Porque si lo tirás a la bahía que tiene 1.5 metros de profundidad, pobre, va a demorar un rato largo en ahogarse. Pero
acá capaz que estamos revelando algún dato personal. Pero acá vemos varios de... y escuchar ese tipo de declaraciones de un dirigente de Liverpool. Hay un comentario en las redes sociales que me parece que está en el top 10 de los comentarios del 2018. Me voy a atrever a ponerlo en ese listado, que es: lo que dijo Palma es lo que peor que le pasó a Liverpool desde la separación de los Beatles, y creo que tiene razón.
Eso es una verdad.
Y creo que tiene razón.
Es que yo creo que sí.
Es que sí.
Yo, a mí me parece que sí. Igual, para mí, Palma, en el tema del fútbol local, volviendo al tema del fútbol local, ha sido un tipo que ha sido bastante funcional respecto a saber acomodarse según los vientos que soplan. Yo qué sé, viste, es como está, loco, para donde sopla el viento, viste, el tipo está. Y ahora, loco, se ve que esta movida no le sirve. Vaya a saber por qué. Yo qué sé, no conozco tanto la interna del fútbol, de la dirigencia de Liverpool. Pero al tipo no le sirve.
¿Y qué me dicen de Julio Ríos?
Eran tiempos de gris invadiendo mi balcón.
Bueno. Este actor...
Julio Ríos es Troy McClure. Es Troy McClure en el planeta de los Sims. En el planeta de los Sims. En el planeta de los simios. Claro. La musical del planeta de los simios. Suéltame, bestia horrenda. Ahora sí que le dice al mono.
Yo, para mí, Julio Río es un bicho barriga fría que te aplasta aunque seas pobre.
Me parece que el ciclo de Canal 10, se enteraron que iba a sacar un ciclo de Canal 10 periodístico.
Julio Río, llama la
palabra. ¿Cómo palabra, Nico?
Es humor.
Ventanita a los medios. A ver, Nico,
contanos. Claro, porque yo sé que tiene un poco de caja boba, que es conocida como la televisión. Bueno, en Canal 10 al señor Ríos le dieron un ciclo periodístico que se llama La Palabra. Y ya adelantaron, tipo, en el coso, dice, además aparece Ríos y dice, los invito a hacer uso de la palabra, tipo. Me engancha así y te muestran a Carolina Cose, al Ceja, al Ceja Sanguinetti, al doctor Julio María Sanguinetti, Carolina Cose, creo que es Claudio Fernández.
O sea,
otro de la misma índole. Otro de la misma índole.
A ver, están haciendo un... Esta boca es mía en versión 2.0.
No, pero no. Es como que vos imagínate, vos estás en una silla así como...
Peor.
Vos sos Julio Río y yo soy el invitado y viceversa, y es mano a mano.
Oh, escuchame, ustedes se imaginan.
Y es con tablita, ¿no? Haciendo.
Escuchen, acá jefra, se me va. ¿No? Acá se voy a juntar la sota del suelo. ¿Qué estará pensando Sugar Pérez, mejor conocido como Jorge Traverso, que fue el creador del formato Hablemos?
Hablemos.
Que básicamente lo que va a hacer Julio Río.
Yo si fuera Julio Río,
se está pegando un tiro a la bola.
Me pegaría una ducha de agua fría y saldría vestido solo con boxer a correr una noche como esta, así. Haría eso.
Si vos fueras Julio Río, ¿harías eso?
No, si fuera Sugar Pérez, perdón.
Ah, bien. No, yo
creo que Jorge Traverso ya está con, ya tiene un gran consumo de tanta boludez arriba, que tipo, ya esto lo sobrepasa. Pero acá viene mi cosa, ¿no? Porque tiene este periodístico, pero con todo esto que está sucediendo, porque a él lo ha vuelto a llamar para declarar, porque no hay. Creo que las declaraciones de él y del campo chocan, no son
coherentes,
no sé cómo el tema legal, fiscal, cómo sería. Entonces, capaz que Canal 10 está haciendo, bueno, pará, este está en la, me parece que el ciclo se archiva con la temporada nueva del club de Tommy Jerry, que nunca salió a la luz.
Con el Highlight 3. Igual el Canal 10, de los medios de la derecha, es el menos mercenario de todos. Es muy mercenario. Pero de los tres, es el menos mercenario. No se ría,
vamos.
¿Qué
estamos
pasa?
De acuerdo, el más mercenario es
el
Canal
12,
¿no?
Sí. Ojo. No. El Canal 12 cambió mucho. El Canal 12 se lavó la cara cuando jubilaron
a Leonardo. Estamos haciendo enemigos poderosos de
acá el Canal 12 se lavó mucho la carita cuando le echaron a Never Araújo, que Never Araújo era tremendo fascista. Pero era fascista de verdad, Never Araújo. O sea, no preciso. O sea, se consulta, se va la gente acá, se nos va la gente del estudio.
Neve el Araújo
hoy en día es una persona que vive en Maldonado, o sea, está como a 200 kilómetros. Va a demorar en llegar.
Si en algún momento se corta la transmisión así o sienten un ruido extraño,
díganle a mi madre que la quiero.
Sí.
Porque yo estoy empezando a ver luces extrañas.
Tenemos enemigos poderosos.
Igual, de todas maneras, lo que iba con esto es que. De los medios de prensa nacionales que hay, el menos mercenario, el Canal 10. Y capaz que estoy de acuerdo contigo, Nico, que no se arriesgaría a tipo loco está medio implicado en todo este caso de la AUF.
¿Ustedes recuerdan quién quedó en la AUF después de que Valdés renunció?
Welker.
¿Vieron que Welker?
Dirigente de Peñarol.
El malo de Resident Evil.
Albert Welker,
y tiene lentes del sol, sos hijo de
puta. Wow, que el maestro de la edición, yo le puedo mandar el video de YouTube después en la parte que presenta el Resident Evil. Albert Welker.
Bueno, Welker dio unas declaraciones que implican a Julio Río no solo como un mediador en esta cuestión de trasladar audios de un lado para el otro, sino que deja entrever que hay cierta extorsión del señor Ríos para con Valdés acerca de entrevista, tener la exclusiva en la que Valdés renuncia.
Mirá que
para no revelar los audios.
Sí, porque él dice que...
Y que Valdés, ante el apunamiento de encontrarse en una situación tan complicada, accedió y ni siquiera pidió a cambio que le entregara los audios. Y Welker salió a tirar toda esta cuestión.
Sí, Welker dice que vio a Valdés como ahora con ganas de salir a pelear o algo así, dice con la nota, ¿no? Para mí que Valdés también sabe algo de este. Para mí que Valdés ahora.
Nico, ahí saben todos.
Sí, obvio.
Ahí esto es como jugar a la cita. Sí.
Llamen a la barométrica.
Claro. No, pero Jimé, mirá. Yo creo que ahí hay algo, hay una regla que siempre opera, que es una mano lava la otra y las dos lavan la cara.
Pero lo hicieron renunciar.
Y sí, porque siempre tiene que haber un mártir, Jimmy, alguien tiene que morir.
Sí, pero no le dieron nada a cambio.
Como el disco cambiar la Biblia, algún culo va a sangrar.
¿De qué se trataban los audios? ¿De qué hablaban exactamente los audios?
Y los audios...
¡Qué peleador!
¿No es el tema de la luminaria de Francini y toda esa barbutanga?
Y además,
y ciertas figuras familiares de gran peso político.
¿Seguro? Quiero que sepan, ¿no? Nuestro...
Todavía, los cultistas que vienen ahí todavía no dijimos nada raro porque vengan a matarnos.
Quiero que todo el mundo que está escuchando este podcast sepa que los queremos mucho. De esto va a depender la segunda edición. Así que bueno, seguiremos con el compromiso, como
ya
siempre.
Ya que estamos, abrimos paréntesis y decimos: envíennos todas las teorías de masones, de los Andes y de todas las teorías que tengan sobre esos temas. Analizaremos y recapitularemos con gusto.
Claro, tomaremos su sugerencia para discutir.
Puntos dobles si son masones nazis.
Sí, bueno, eso ni que hablar.
Qué conjunto extravagante, igual, ¿no? El masón nazi.
Aunque yo no sé muy bien para qué sirve, la verdad es que quisiera ser masón.
No, ¿por qué?
Siento, mira, siento que el masón, más allá de que también entendemos, estamos de acuerdo que es un bicho de barriga fría.
Sí, es un reptiliano.
Pero vieron que de fondo está esta filosofía como de la conspiración para el bien de la humanidad, ¿no? Hay una cuestión siempre de ética de caballero templario.
El greater good, ¿no? El bien mayor.
¿Estamos de acuerdo o no? ¿O no estamos de acuerdo? Bueno, ¿o es el consejo del mal?
Bueno, mirá.
Yo podría llegar a ser que es el bien mayor para... No todo.
Para ellos.
O sea, es para ellos. Porque ellos son ellos son prácticamente la raza aria.
Sí, pero no son la hermandad.
Son la raza aria, como quien dice.
No son raza aria.
Claro, lo que va Jimé que venden esa propaganda, pero realmente, obviamente, es para todo, para propósitos de
ellos. Ahora, me parece que los nazis son más explícitos, capaz que hasta más honestos, pero sí. Dicen claramente que nosotros estamos para nosotros, que es esta. Y los que no están con nosotros están básicamente.
A veces no sabes que yo pienso que a veces que los nazis, como que en un momento, como que. Una cosa terminó llevando a la otra y como dijeron, o estamos teniendo culo, o no se sabe qué pasa, que estamos que está sucediendo todo esto. Me explico lo que voy en el sentido que. Empieza el movimiento y empiezan a tomar con poder y todo lo demás, pero creo que fue más que nada una sumatoria de cosas que justo encajaron ellos ahí y dijeron, bueno, claro. Hola.
Nico, pero vos pensás. Cuando pensaba los nazis, ¿no? De Alemania 1925. ¿Qué estaba pasando? Una Alemania sumergida.
Sí.
Una crisis, ¿por qué? Porque terminó la Primera Guerra Mundial.
Y les cabió todo.
Les cabió todo.
El Consejo de Viena los arruinó.
Y siempre sucede que en esos contextos críticos, ¿no? Lo que prolifera son los sentimientos nacionalistas. Bien. Es lo que la historia nos ha demostrado a todos.
Nos pegan y ¿qué decimos? Vamos arriba nosotros.
Claro.
Queremos pegar con el doble de fuerza.
¿Qué pasó con las papeleras?
Sí, claro. Pero aparte de todo eso, hubo algo que acusaban directamente el nacionalsocialismo, acusaba directamente a las cúpulas sionicas de ser los dueños de toda la poca industria que había en Alemania. De todo lo que había en Alemania, quedaron como dueños ellos. Entonces, claro, transformaron, convirtieron en un enemigo en común a combatir. Que eran los judíos. Los que podés estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, fueron los que pagaron el costo. Que es un poco lo que pasó acá en América Latina, cuando empezó a proliferar. En momentos de crisis, los movimientos de izquierda como alternativa al modelo capitalista, ¿qué vino? Y bueno, el fascismo. Chao, fascismo puro y duro.
Y ahora
está pasando lo mismo. Claro, obviamente, se llama...
Hoy fui a comprar Butch.
Ese es el enemigo de la leche.
Sí, yo te iba diciendo lo mismo con la prole.
Esperen, porque el desarrollo va a develar por dónde voy.
O vienen las vacas vaqueras.
Hoy fui a comprar Butch. Sí. Cuando entro... al comercio.
Al establecimiento, sí.
Había una tele. ¿Y en la tele qué había?
Una pantalla.
¿Y en la pantalla qué había? Un noticiero. Y en el noticiero. Un mega operativo.
O era un video de reggaetón.
Un mega operativo. No pintó para el reggaetón esta vuelta, pero de noche siempre agarró reggaetón. Pero de mañana había un noticiero. Un mega operativo en Los Palomares, 50 policías vestidos de camuflado, casco, escudo, palo.
Sí, un mega operativo.
Una valla. De gente, o sea, una valla de policías. Chucu, mojo, ¿no? Mucha tecnología armamentística. Y en la noticia era como una cosa como... Estamos ganando la batalla, ¿no?
Volvieron las botas.
Sí, sí.
y me pareció muy surrealista la imagen.
Sí, yo vi la imagen también hace un rato en un noticiero y fue como que fue que sacaron a 10 jugadores, si el encabezado, ¿no? De viviendas ahí, ¿no?
Bueno, a mí me pasó que no sabía en qué contexto estaba sucediendo ese mega operativo, pero la imagen me chocó para el orto.
Sí.
Me volví con la leche a casa pensando en esta cuestión.
Particularmente nosotros, tanto nuestra historia como la historia de otros países de América Latina, como que eso no fue una bala de francotirador como vos. Ningún. Ven una imagen así de.
Que salgan los tiros.
Para que metemos el respawn. Imágenes de. De personas uniformadas en gran escala no está, güey.
Había otro meme que se volvió viral en la red de Nico, hablando de personas uniformadas, que decía vos, que decía, esta va a ser la. Ahora que Bordaberry es presidente de la comisión de la AUF. Esta va a ser la nueva camiseta de Uruguay. Y era una remera camuflada del ejército con el número 9 de Suárez, boludo.
Hijo de puta.
Oh, la gente que está todo el tiempo en las redes leyendo y generando memes, yo la verdad.
Es brillante.
Chapó.
Es brillante.
Chapó.
Hay gente brillante. Hay que tiene laburos de mierda.
O si no, son los memes con las cosas de los Simpsons. Porque aparentemente toda escena. Si hay algo que ha demostrado de los Simpsons, que toda escena puede ser perfectamente utilizada para. Algo de la situación cotidiana.
Claro.
Entonces hay uno que es. Que le ponen la cara de Bordaberry a un personaje y dice, ah, quiero una presidencia, no importa cuál sea, la tuya, algo así.
El alcalde de diamante.
Ahí va.
No, es la imagen de cuando Bart vende el alma.
Ahí va.
Que se sube al patrullero y le queda robar el alma del hijo de Gorgon.
Hablando de alma y de noticias de actualidad. ¿Qué me dicen de los curas estos de Filadelfia, vos?
¿Los 70 curas?
¡Los parió!
¿Otra vez? ¿Siguen remembretando botijas?
¿Vos sabés que sí?
Es impresionante.
No se le va, no, es como.
Pero, ¿es como que necesariamente es una chisme que tenés que sacar para ser cura?
No, yo creo que se meten a cura para
ser por eso mismo. Claro.
Yo creo que la perversión esa ya la tienen, más allá de que elijan el. ¿Cómo se dice? Elijan los votos. Ahí va, gracias.
Elijan los votos. Así que tenés que ser medio pedobiar para.
Mirá, a ver, yo sería feliz si con la misma moralidad que utilizan para discutir otros temas, como por ejemplo el aborto, la familia. La homosexualidad, si utilizaran la misma moralidad para que cuando discuten eso, para discutir el tema de la pedofilia dentro de la iglesia, tú sabes que yo sería una persona que sería muy feliz, porque son tan hipócritas, porque después van y discuten, haciéndose los defensores de la moral, y esto va más allá de que una persona sea católica, crea en Dios, no, sino vos están defendiendo una institución que es una farsa, ¿entendés? Es una farsa. Porque con el mismo sentido que te defienden que una persona que elige ser travesti o que elige ser mujer, ¿me entendés? Y no coincide su género con lo que su identidad, su género biológico con su identidad, ¿me entendés? Los tipos van y ponen el grito en el cielo y salen que se atacan las instituciones no sé qué, no sé cuánto, y después sale un caso como este que contaba vos, Jimé, de los 70 curas en Filadelfia, y los tipos. Muti por el foro.
Es lo que decía Nico, me parece. Si uno fuera pedófilo, yo entiendo que es un ejercicio un poco áspero el que les estoy proponiendo. Pero, ¿la Iglesia Católica no sería una institución bastante pedófilo friendly? Digamos.
Sí, es que sí.
Claro. ¿No? Sí, es como uno iría para ahí. Porque están para esa. Hay prácticas que están institucionalizadas. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que hay muchos casos de pedófilos que se han descubierto en entrenadores de baby fútbol?
Bueno, a mí particularmente me pasó con el tema. Yo creo que ya se los había comentado, el tema de los gurises en Taiwán. En Taiwán no, en Tailandia. Los que quedaron atrapados en la.
No quedó en el.
Yo quiero saber.
No quedó.
Cuéntanos más, Nico.
Pero nada,
el público se renueva, dijo la chiqui Legrand.
Que lo del grupo este de fútbol, de cuadro este de fútbol de Tailandia, de un grupo amateur de Botija, que estaban con las bicis y se metieron como en las.
Se metieron unas grutas de una
sí,
cuero.
Y, pero se fueron con el entrenador. Y uno está. Salvaron sí. A los Botijas, pero uno dice. ¿Para qué lo llevaste? ¿Qué le van a decir? No, esas son las cosas que no te cierran, ¿viste?
Y no te cierran porque no sos cura.
Sí, también. Solamente esa por
eso. Sí, o sea.
A los curas no se les cierra nada. No. Los curas saben.
Él tiene la llave del reino de los cielos. Claro.
Ayer en la clase de dispositivos psicoterapéuticos estuvimos hablando del tema de que ya no existe más la xenofobia, ni el racismo, ni nada de eso. El nuevo término que se acuñó ahora, que
NERD,
por una filosofía que se llama Cortina, sí. Adela creo,
Adela Cortina.
Se llama aporofobia.
Claro.
Está viendo Ikari.
Es la fobia.
Es maravilloso.
La fobia a los pobres.
La fobia a los pobres. Vos sos extranjero y podés venir y tenés plata y no pasa nada.
Sos sueco, rubio y tenés toda la plata.
Vos decís por la cosa de que hay una gran. Hay un gran número masivo de personas de Centroamérica o de otras regiones de América del Sur. En nuestro país ahora, en algunos trabajando en acá.
Claro. ¿Cómo es? Lo que pasa es que en Uruguay hay migrantes, que son, por ejemplo, franceses. ¿Está? Que no están viviendo en pensiones así.
Yo tengo un problema con el francés. Voy a dejar que acá. Francia, Leonardo ya sabe mi idea de lo que es Francia.
¿Qué pasa con Francia, Nico?
¡Francia!
Solo saben hacer bien dos cosas, diría Red Foreman: hornean par y perder guerra. Ahí va.
Cagones por naturaleza. El francés es el cagón por naturaleza. La comió en la primera guerra, no hizo un sorete. En la segunda Hitler entró como se les cantó el orto y estuvo ahí en París y dijo ¡ay, ay! Y quedaron así hasta el final de la guerra.
Pusieron una capital en Vichy y se volaron.
Nos vemos. Entonces, y después, bueno, acá hay una anécdota, sin dar nombres obviamente, tipo en un asado, en los miembros de este podcast estábamos todos presentes y había un. Un francés.
Era
100% French Blood. Claro. ¿Y cómo fue?
Esto es un mejor asado.
Es un mejor asado.
¿Cómo le dijo?
El mejor asado que probé en mi vida. No sé qué. Nosotros quedamos. Este francés nos está mintiendo en la cara. Sáquenlo de acá.
Si tuvieron que venir a conquistar América para comer carne los franceses porque se estaban muriendo de hambre. Estaban comiendo papa en Europa. Sordo iban a quedar con papa. Yo creo que, mirá, Choni, con el concepto
un,
de la...
Un saludo a Griezmann. Y... ¿Cómo era eso que hablaban de la xenofobia, Ulises?
Bueno.
Sí, bueno, mirá.
¿Cómo era que... Perdón.
Bueno, yo creo que...
Estaba volviendo, perdón.
Volviendo del segmento políticamente incorrecto y odiemos a todos los que no son como nosotros, creo que el concepto de aporofobia está bien. Pero el concepto de aporofobia me parece, yo no lo conozco, lo que no he leído así suficiente, pero lo poco que he leído te puedo decir que está bien el concepto porque aplica como para un esconde como un montón de relaciones que terminan con todas centrándose, convergen en el mismo lugar, que es el nivel socioeconómico, la clase social, la pobreza, la marginalidad. Pero cuando vos generalizás todos los fenómenos de discriminación en un único concepto, siempre sí o sí, me parece a mí, ¿no? Vas a dejar de lado alguna relación escondida. Y ahí entra en juego un concepto. Sí, ahí entra en juego un concepto que se llama, que es la interseccionalidad. Que es como cuando varias dimensiones se congregan en una misma cosa, ¿no? Entonces, está bien, vos decís. No existe la xenofobia, no existe el racismo, existe la aporofobia. Porque en realidad no es un odio a un color de piel, sino que es un odio que sean pobres. Entonces vos decís, bueno, está bien, es verdad, en cierta medida es verdad. Pero vos no podés ocultar con ese concepto una relación de explotación que existe en la humanidad hace por lo menos 600 años, que es la esclavitud. Y que la esclavitud se solventó y se construyó en función de la raza,
de entender que la raza de las que habían raza que eran superiores y la raza que eran inferiores, y la raza que era superior era la raza europea. Linneo es el que caracterizó, hizo como la primer caracterización de razas y te atribuyó un conjunto de categorías a cada uno. Ahí vos, está bien, estás diciendo que son pobres, pero estás escondiendo una situación que es más profunda.
Es un neologismo, salió el año pasado recién. El concepto.
Neologismo. Bien, mira.
Claro, el tema es de hablar sobre el tema de discriminar a la gente que es poco productiva para la sociedad.
Exacto.
En un sistema donde se premia la productividad.
Claro, se
ve
de otro lugar. Igual yo te voy a decir una cosa.
Trabajo, trabajo.
No es lo mismo ser pobre blanco
que ser pobre,
que
negro.
Ser pobre negro. Y no es lo mismo ser un pobre blanco mujer que un pobre que una pobre negra y mujer. O sea,
no es lo mismo ser
a eso
negro
porque
rico.
Hay muchos pobres y dentro de la pobreza vos encontrás pobre y pobre.
Y no es lo mismo ser puto viejo que viejo puto.
No, era el alivio. No, era el alivio cómico que necesitábamos.
Está bien, me parece bien. Yo si tuviera la alegría no hubiera hecho el gol,
Tuviste bien. Y no lo festejó, claro. Y no lo festejó.
Claro, ¿cómo vamos a festejar? Yo voy a decir, Ulises, vamos a poner baliza, freno de mano y un poquito de música. Sí. Y ya volvemos con más consumo problemático.
Pará, porque este puso play y ta.
¿Y cuál es el problema?
Y que no voy a decir
bueno,
de cosas.
Estamos acá de vuelta. Después
de. Si tenía enfermedad de
transmisión sexual. ¡Carajo, mierda! ¡Esperá que
está haciendo la presentación!
No, volvemos después de todos.
Volvemos a estudios.
De estos pequeños auspicios comerciales. Y bueno, Jimmy, vos ibas a proponer el tema. ¿Qué?
Sí. Porque estábamos hablando de algo que me parecía que era interesante, que era cómo fue la primera experiencia de extracción de sangre del Leo. Estaba a punto de contar esa anécdota y me parecía que era importante poder compartirla.
¿La anécdota de extracción de sangre mía?
¿Te acordás vos cómo fue?
¿La última?
No, la primera, digo.
¿La primera?
No ibas a contar eso.
No.
Bueno.
Sé que desvirtuando un poquito el tema, pero volviendo al mismo, anécdotas referentes a la jeringa. ¿Qué onda ustedes con el tema de sacarse sangre o el carnet de salud? ¿Tiene algún problema?
Es un mal necesario, pero no necesito mirarlo. O sea, miro para el otro lado, siento el pinchazo y entiendo.
Exactamente lo mismo que
a mí. Lo que pasa es que cuando era más guacho me jodía ver la inyección. Ahora de grande, como pelotudo, tipo cuando me ponen la.
La goma.
Cuando me ponen la. ¿Cómo se llama?
La
caucho, a ver, ¿cómo se llama? La
manguerita.
La manguera, la goma.
La manguerita.
La mariposa, ¿cómo es que se le dice?
La mariposa es lo que te clavan y te dejan ahí para después enchufar.
Bueno, perdón, la liga. La liga, ahí va. Que ahora te ponen una con broche. La última vez que fui.
Ah, ya no saben qué tipo de liga inventar.
Me ponen una con broche.
La liga sanitaria.
El tipo que debe haber hecho esa liga se va a dar lleno de veguita, Facundo. Es tan simple como eso.
Yo prácticamente, mirá, la última.
O sea, ya cuando pone la liga, yo ya miro para el otro lado. Porque ya sé que se viene el pinchazo. Y sentís el.
El tirón.
Sí, llamalo tirón, es como unos dientecitos. Parece, yo a veces pienso que son como unos dientecitos. Ay, sí, no sé. Es tipo, me están quitando fuerza vital. No.
Mira,
a mí me recuerda mucho a la picadura de un mosquito.
Sí, ahí va, pero fuerte.
¿Qué mosquito?
El mosquito.
Claro.
Yo, mira, más o menos, la última vez que me fui a sacar el carnet de salud, que por suerte me queda un año más de vida.
Vos sos un miedoso de lo que está en el hospital, ¿no?
Yo más o menos me tuve que acomodar mentalmente durante una semana previa a yo ir a sacarme sangre.
Meditando en la esquina, meditando dentro del Pereira Rosel.
Estaba bajo la cascada, tipo meditando que sabía que me iba a pinchar. Y lo cómico fue me los fui a sacar del mismo lado que me había sacado antes del carnet de salud, entonces como que estaban los datos míos guardados.
Sí, sí.
Y luego de estar una semana meditando que me iban a pinchar porque me tenían que sacar sangre sí o sí, cuando me van a sacar sangre me dijeron, ah, pero se te venció la antitetánica, te tenemos que pinchar de nuevo. Y yo estaba preparado para un pinchazo,
no para dos.
Así que te podés imaginar el nivel de transparencia que llegué a tener, que me dijeron, ¿querés que te saquemos sangre de costado?
Bueno.
Porque si vos te podés, cuando sentís la goma, mirás para otro lado, yo entro mirando para atrás.
¿Qué servicios ofrecen? Mira, yo
ya entro tipo...
Tienen cafetería, acá.
Hacer lo que tengas que hacer y bueno, y está. Pero tratá de hacerlo rápido. La única vez que doné sangre, tipo, el médico, el loco que me sacó sangre,
sí,
y la nurse que estaba también ahí, los dos fueron conmigo hasta la cantina y se sentaron. No, o sea, no fue andá vos solo y cosas, no, sino que fueron, se sentaron al lado mío, prácticamente desayunaron conmigo. Y no solo comí, me tomé mi desayuno que me dieron, sino que me trajeron otro. O sea, me hicieron comer doble ración.
¿Te lo dieron ellos o lo pediste vos?
No. Me lo trajeron ellos. O sea, quiero creer que los niveles de transparencia que llego a generar yo referente a una jeringa
y son importantes.
Son importantes. Y no me creían que era que yo. Es que yo le tengo cagazo a la jeringa.
Si
te sacan sangre como para un examen común y corriente, no.
Donar sangre,
el tema es que sacan medio litro de sangre, boludo. Te chupan la vida.
Es como votar.
En algún momento de la vida adulta lo haces.
Nunca doné sangre.
¿Nunca donaste sangre?
No, lo hagas.
Igual, pero pues, yo siento hipertenso, ¿puedo donar?
No puedo.
Me parece que no.
¿Pero por qué la sangre no sirve? No entiendo esto.
¿Eh?
Porque cuando te sacan sangre parece que se descompensa mucho el tema de la presión.
Ah, entonces, claro.
Si vos sos hipertenso y estás en...
Me empieza a burbujear la sangre. No, igual está controlada.
Te sacan y quedas tipo...
Hay una maravillosa...
CC y quedas boleado.
Hay una maravillosa medicina que te deja regio. Pipí cucú te deja.
Pero la idea es que la pases bien.
O sea, como donar, puedes donar siempre y cuando no digas... soy hipertenso.
Soy hipertenso. Ya está. Ahora está marcado. Es una afección de por vida. No es algo que se me va.
No, pero es por donar, amigo.
Vos sabés que una compañera dice que la hipertensión es como cuando te declaran caballero. Un día te dicen que sos hipertenso y ahí está toda la vida. Es como, a partir de ahora sos hipertenso.
Sí, a ver,
capaz que no haces un episodio en todo
los locos te dicen, es una condición de vida que vas a tener que llevar hasta que te vayas al cajón. Por ejemplo, como eso. Hay manera de llevarlo.
El sistema médico está muy vinculado al sistema de la química farmacéutica.
Y los masones.
Un tema escabroso.
otro enemigo poderoso.
No voy a hablar más, que yo me dijo que estuve como 25 minutos hablando en el bloque anterior, no voy a hablar más.
No.
¿Por qué estás acotado? Yo no, en ningún momento. Mostrame la grabación en qué lugar está dicho eso.
Yo lo que no entiendo es si todos tenemos claro que vos sos la estrella en otro programa, no solo porque se te entiende mejor, hablas claro, sino que tenés una comicidad innata, no has hablado más hasta el momento. Por favor, te lo pido.
Yo ya te dije, sos la parte renal de este cuarto.
¿Sabes qué pasa? Porque la mayoría del primer bloque ustedes se pusieron a hablar de fútbol. Y yo tengo tanto fútbol como un water con dos peces dorados.
No, pero no era fútbol, era más o situación menos política.
Es la, no, me cago en la mierda, es la misma.
No, pero no es lo mismo.
Es la misma.
No es lo mismo hablar de fútbol que hablar de la situación política de los buitres esto.
Bueno, serán buitres, serán lo que vos quieras, pero
me
a mí
gusta
todo
más
lo que sea
me cago en la leche que me cago en la mierda igual.
Me cago en la leche, joder.
Pues joder, coño. Todo eso me tiene es irrelevante para mí. ¿Sabes?
No. Pero ¿y después qué pasó?
Y después necesitaba azúcares. Que lo terminé cambiando por un salame y unas aceitunas.
Pero
no
¿cómo
importa.
Estuvo la picadita? ¿Cómo estuvo la picadita?
¿Picada?
Acá la producción de este podcast cuida.
La producción de este podcast siempre quiere cualquier donación de cualquier empresa que tenga el rubro de los alimentos. Porque tenemos compañeros que sufren de déficit alimenticio y siempre tienen hambre.
Sí, en sí el tema es así. Yo tengo un pequeño problema que se dice. Tengo hambre de 24 horas.
Bueno, yo, imagínate aquí forzando en la serie 24 tratando de comer.
No vi esa serie.
tampoco.
Me pareció.
Yo 24 me quedé en la tercera temporada y la tengo pendiente.
Me pareció muy aburrida.
No, no, 24. Jack Bauer. Jack Bauer es todo lo que está bien, vos. Jack es el tipo indicado para la misión indicada en el momento indicado.
En el día indicado, porque
claro, el presidente lo necesita. Tiene 35.000 operativos y agentes a su servicio, pero solamente puede llamar a Jack Bauer.
Sí, está más complicado que Jack Bauer, ¿no?
Sí,
Jack Bauer. Vos, Jack Bauer, ¿qué estás haciendo? Mirá, estoy salvando acá al mundo.
Está más exigido que Jack Bauer.
Claro, mirá, me vino.
Salvando al mundo de la devastación.
Mirá, me vino un riachuelo, estoy pescando acá. Bueno, el mundo, el gobierno te necesita. Pero la puta madre.
24 horas activo, el tipo no iba al baño.
No. Siempre estaba de traje, aparte.
Pero entre un capítulo 24 y otro capítulo 24 no pasaba tiempo.
Pasó una hora. 24 horas dura una temporada, es un día.
Es un tiempo real cada capítulo.
Sí, exacto. En la primera temporada le raptan a la hija.
O sea, un reloj al costado que te va diciendo.
No,
o sea, no es el tiempo real de real, tipo lo firma 24 horas
el pibe. El formato de la serie era episodio 45 minutos. De 45 minutos. Pero esos 45 minutos llevaba el tiempo de la serie era una hora.
Puede ser que jugaba mucho con el plano cortado, ¿viste? Que te
muestra ¿Te acordás como la película de Hulk? La mala de Ivana.
Que se divide.
Que hace el formato viñeta, el formato cómic. Bueno, en 24 lo utilizan mucho. Claro. Y es Jack. Hablando por teléfono con el señor presidente.
Es como capítulo de Benny Hill. Pero con Jack Bauer.
Qué locura, ¿no?
Claro. Ya salvó el mundo. Infinidad de veces,
o menos 24.
Pero pará, la primera temporada es un día entero. Sí. Y la segunda temporada
es otro día. Otro día se llama 24. No necesariamente, no son días contiguos en las temporadas.
Claro, pasa un tiempo.
Claro, si no te quieres matar,
¿no? Si no se muere de un infarto.
Pero, o sea, toma
merca. En la primera temporada le raptan a la hija, en la segunda temporada salva al presidente, en la tercera temporada no sé qué mierda.
¿Y no se droga para mantenerse despierto y alerta?
O sea, Bauer
no
te lo muestran. No, lo ves consumiendo café. Café y alcohol.
De los blancos.
Pará, ¿podemos tener una discusión de los pechos?
El pecho para mí en una película no es pornografía.
El pecho es uno solo.
Bueno, dos pechos. Ay, qué bello.
Las tetas. En una película
pecho
no
es el tronco. Pecho es una forma de decirle a la parte del tórax superior. La persona tiene dos pechos.
Todas tienen uno.
Todas las personas tienen un solo pecho. La forma de hablar de las tetas es como si fueran tórax. Pechos.
Bueno,
los bien. Pechos. Es claro. El pecho.
El pecho es uno.
Las opai. Pueden aparecer opai tranquilamente en una película que para mí no es eso. No es porno. No es hentai.
No, claro.
Opai.
Las opai.
Las tetas de japonés. Tetas de japonés. Tetas de japonés. Es como en el inglés en el sentido de que una palabra tiene diferentes significados según en la oración que vos la quieras hacer y el contexto que le estés poniendo.
No es lo mismo decir compañero en un comité que decir compañero en un comité de los blancos.
Parece que en Estados Unidos está muy de moda el tema del BFF.
The best friend.
Forever. Best friend forever.
Ahí va.
¿Cómo sería?
BFF.
Best friend forever. BFF.
BFF es tu mejor amigo en ese momento. Y vos podés romper con tu BFF y empezar a ser BFF de otra persona. Pero me parece que son relaciones que son de solo una persona. Puede ser tu BFF.
Qué tiempo al pedo que tiene la gente.
¿En dónde es? Es como un novio.
Es como...
Digo, vamos a poner a Frade.
¿De qué hablan?
Oh, yo estoy pensando.
Y después nos dicen a nosotros, gorda quinceañera, loco.
Ustedes me están hablando que vos... ¿Tenés alguien en internet que es amigo tuyo?
No.
A ver, ahora es como que... No sé si ahora, porque tiene tiempo ya. Pero tipo, como que tu amigo, super amigo...
Tu
así,
mejor amigo, acá se llama mi mejor
amigo.
Es el BFF.
JP.
Acá existe ese
concepto. Sería el BFF.
¿Ustedes cuando eran guachos no tenían su mejor amigo? ¿No le decían así, mejor amigo?
Sí, claro.
No.
Yo me hacía a mí mi mejor amigo como me cambiaba de calzones.
Exacto.
Claro.
Yo me decía, no, hoy voy a ser mejor amigo de Nicolás.
Yo decía más mejor.
Hoy voy a ser mejor amigo, claro, el Choli, era como tipo
de mi cambiando. Mejor amiga de la infancia fue Rosario. Y después mi mejor amiga de la adolescencia fue Nieranei. Obvio. Vos tenés mejores amigos, vos tenés los amigos.
No, yo creo que
sí.
Después cuando está grande,
está. Después,
la figura del mejor amigo no es como en la adolescencia. Vos tenés muchos amigos.
Full Metal Alchemist.
Full Metal Alchemist.
De que alguien te retara como a pelearte y vos no estás ni ahí con pegarte con el otro. ¿Cómo se maneja eso?
Y estaba, mirá, yo me acuerdo cuando me pegó el Pablo Canclini a la escuela. Pablo, te mando un saludo. Ya nos conocimos de grande, de adulto. Nos vimos en el gimnasio de mi primo. Y todo. Y cuando me pegó el Pablo Canclini, que me invitó a pelear el Pablo Canclini al malo final de mi escuela. Era
estaba complicado.
El malo final de verdad.
¿Y vos cuántos años tenías?
Y estábamos en la misma clase, estábamos en cuarto. Estábamos, yo que 8 años, tenía en cuarto, 9 años. Estábamos en la misma clase. Era el malo final de la escuela. ¿Por qué? Porque al loco corría el rumor de que lo habían echado el Carmen.
Era el bad ass de la clase.
Y no se comía ninguna con nadie. Sí, chum. Para descansar estaba la almohada. ¡Pum! Para adelante, sí. Claro. Y tipo, y el loco se ha hecho muy amigo de un pibe de mi escuela, muy amigo mío, que se llamaba Juan Pablo. Y el loco, el Juan Pablo este, se quiebra un dedo jugando en el recreo de la escuela y lo enyesa. Y pasa tan enyesado tipo una parte del año. Y el loco compartía banco conmigo. Y yo no me levanto un día del banco y me le apoyo en la mano en el yeso, no me di cuenta y le arqué los dedos. Y el loco tenía el dedo todo enyesado, ¿verdad?
Una cagada.
Y yo me quería matar. Toca el timbre en la salida, salgo, me agarra el Pablo Canclini contra la pared del comedor, que básicamente queda, si va a la escuela Capurro, queda los salones del cuarto, el patio del medio, mirando hacia Capurro, ¿no? Me agarra ahí y me pegó una espina. Tipo, me pegó una.
Porque él no era el enyesado en cuestión.
No.
El enyesado en cuestión estaba al lado del loco tuyo.
Y está, y aprendió ahí. Entonces después era todo el tema de si yo le iba a pelear al Pablo porque me había pegado. Pero yo ni a Pablo, ¿qué te iba a pelear al Pablo? Estamos todos locos.
¿Dónde tengo que firmar?
Claro, estamos todos locos. Me agarró 2 segundos, me pegó 3 piñas ahí al rancho.
Qué necesidad, ¿no?
Claro. No. Entonces uno lo manejaba como podía, como iba viendo, estaba como todo el tiempo de pelea. Y después lo miré y te cagaba de risa, así era un guacho boludo, todo el tiempo peleando, ¿no? Por pelotudeces, un tipo de la pelota, que esto, que el otro, que dijo.
No, yo era muy escueto. Nunca trataba de que venga un ser amenazante porque siempre me hacía amigo de uno que era mucho más grande que
yo. Ah, sí.
En la escuela siempre fui amigo del negro. Iba con el negro para todos lados.
Sí, pero el negro era una persona que te corría con un palo igual.
Y el negro medía más o menos lo que mide ahora en la escuela. Era una cosa
yo
que
me lo acuerdo. Pasaba por la puerta de casa, tenía sombra de bigote, boludo. Tenía moña y túnica. Me acuerdo como si fuera hoy el negro. Con el pelito larguito, así como cortito pero largo. Con un color así como canela. Y una sombra abajo de la nariz.
Yo me acuerdo que en el liceo.
Me reacuerdo en él.
En el liceo.
Y el Diego también.
En el liceo no sé por qué, o sea, era como que si se armaba bardo me metían a mí en el medio, tipo, yo no le pegaba a nadie ni nada, pero yo estaba ahí. Era como que, hola.
Sí, porque a veces te pasa.
Yo tuve...
Y tipo, cuando se armó puterío con la gente del Maturana, porque se habían agarrado a pibes en las minas, cuando quise acordar, estaba yo parado adelante. Estábamos en la biblioteca y estaba yo parado así, tipo. No, yo no hice nada.
¿Y qué estabas haciendo ahí?
No sé, porque éramos los que parábamos en la carnicería en la esquina del 17. Yo era terrible buena persona. Lo único que hice, y es verdad, es que me agarraron fumando dentro del baño y le tomaba el pelo al loco que me encontró.
Vos decís.
Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist.
Han quedado algunos temas pendientes.
esta noche.
Sí.
Y creo que es un buen momento de retomar. Porque acá todavía nadie habló de Flor Maris.
Flor Mariae.
Bien, gracias, Fernando.
Bueno, Jimé, te toca desmenuzar el tema.
Es la persona que se está pagando más rápido.
Flor Amarillo, un montón de energía, chicos.
Wow.
Flor Amarillo, una noche, una tarde turbia de buceo en el Facebook.
Sí.
Es un momento de desolación en el que la única compañía que encontrás es esa porquería que te sorprende nunca gratamente, salvo algunas brillantes excepciones, como fue hace dos días cuando di con Flor Mari. Un conocido que apenas veo, apenas conozco, pero que somos amigos en Facebook, publica: la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, y me adjunta dicho video. Lo veo, lo comparto con mis seres queridos y familiares, y a partir de ahí comienza lo que va a ser la obsesión, seguramente 2018 de este invierno. Flor Mari, Flor Mari, Flor Mari, Flor Mari.
Jesús lo dejó claro. Pedro le relevaría.
Parece ser que hay un conjunto musical cristiano católico.
Ajá.
Conformado enteramente por mujeres, ¿sí? Todas ellas hermanas. De entre 20 y 30 pirulos, más o menos esa edad, un poco menos, un poco más. Y su madre.
¿Y qué?
Y su madre.
Ah,
y hacen pop.
Pop para divertir.
Pop cristiano. Pop católico. Y bueno, está básicamente. Lo que puedo contarles es que tienen una estética muy particular. Todos sí. Usan unos vestidos largos hasta el piso, como un cumpleaños 15. Y a tono. Algunos azul, otro celeste, otro violeta. Después tenemos videos verde más claro, verde más oscuro. Pero básicamente ese es el concepto. Mm-hmm. Cantan todas muy mal. Fuerte. Fuerte, fuerte.
El canto no es el fuerte.
Y ellas en su blog explican que no les preocupa el canto. Y eso es una cosa muy sana que ellas dicen, me parece. Que hay que reconocerles que son muy honestas. Porque es claro que no les preocupa el canto. Pero ellas lo que están cumpliendo es una promesa con Dios, en realidad con la Virgen María. Pues parece que estas chicas, que son siete hermanas, tienen la madre enferma de cáncer.
Ajá.
Es quien tiene las llaves. Parece que la señora estaba enferma de cáncer y ellas le prometieron a la Virgen María que iban a dedicar su vida a la música. Ahí es la parte de la que no explican por qué le dio por ahí y no claro. Puede jugar al tejo en la playa. Que le iban a dedicar su vida a la música para que la Virgen María curara a la madre. Y adivinen qué pasó.
Se murió a los dos minutos.
Se curó de cáncer.
Tomá.
¡Pum!
Sí.
Y cantan como el culo. ¿No?
Tiempo después se murió.
Pero porque la atropelló.
Pero, bueno, esta historia no me está cerrada.
Pero de otra enfermedad que no tiene relación con el cáncer. Está. Con lo cual no afecta a la promesa en absoluto. Así que desde que
¿sabes cómo se llamó la enfermedad?
¿Cómo se llama?
Son Mariae.
Yo creo que las mataron.
Se murió de angustia.
La cuestión es que a partir de ese momento ellas publican. ¿Cuánto es? ¿Una vez por semana?
Los miércoles de todos los meses.
Ahí va, una vez por mes publican. Un video con música pop y letra original. Letra original de la letrista del conjunto, que es una de las hermanas. Ah, les conté que son 16 hermanos.
¡Para!
El conjunto está conformado por 7 de ellos.
Son 7 hermanas.
Son 7 hermanas.
Y la madre.
Welcome to the Opus Dei.
Y
la madre era, porque no era que se había muerto.
Bueno, sí, pero sigue contando como miembro.
Tiene un hit que se llama Viva el Papa. Que en la que participa la madre y es el último video en el que participa la madre.
¿Es quién?
En ese video ya la madre está utilizando peluca, parece ser. Y a partir de ese momento, los videos de Flor Mari son solo con sin la madre, digamos. Ella 7, ¿está?
Se animaron a incursionar en el mundo de los rojos, por ejemplo.
Se pusieron un poco más atrevidas, eso claro. Es cierto. Se soltaron un poco. Están un poco más livianas. Bueno, la cuestión es que está, que Flos María anda como por esas, por esas rutas, y la letrista y principal integrante de Flos María, que además es mi integrante favorita, es la que además hace el rap, en, porque hay una parte del rap en Viva el Papa, que es Montserrat.
Montserrat Bustamante.
Yo conozco una Montserrat, conocí una Montserrat de una de las épocas de cuando yo estaba en el Bousa y las magias de la vida, en las cuales era hippie, era rockero, era Power Ranger, era muchas cosas.
Era Power Ranger. ¿Te imaginás? Yo no tenía la Bousa. Estaba así tipo hablando con el Johnny y de repente dice ¡amarillo! Se compró un Power Ranger y se va a la mierda. Era tipo...
¿Cómo?
Era Power Ranger. Se dando una pilota en el aire, ¿viste? Claro,
si fueran Power
Ranger,
¿cuál Power Ranger serían? Yo creo que en este séquito
nadie va a decir algo.
¿Eh? ¿Cuál serías vos, John?
Yo sería el verde.
Yo sería el Power Ranger amarillo.
Yo sería el rojo.
Tengo un tiranosaurio rey de robot, ¿qué más quiere?
Yo tengo un tigre con hijo de sal.
No quiero ser malo, pero la manija siempre fue menor. Porque fue el estereotipo de la
Está bien, pero hay un robot.
Yo de chico tenía el Power Ranger rosado.
A Kimberly.
¿En serio? No, a mí me gusta Kimberly. No puedo hacer Kimberly.
Era el Tedáctico.
Me acabo de acordar de una cosa. Me acabo de acordar una cosa que sucedió en mi trabajo en la curtiembre. Tenía un compañero, el tipo se llamaba Kwame. El tipo se llamaba Kwame.
Una instancia difícil, Kwame, ¿no?
Y el loco me dijo que él se llamaba Kwame, puesto que el padre había estudiado tipo lenguas de tribus africanas y que no sé qué, no sé cuánto.
Dialectos.
Y supuestamente Kwame significaba tipo el poder de no sé qué, no sé cuánto. Después que el Botija se fue del trabajo mío, se me da por ponerme a... averiguar de dónde miércoles... A mí me sonaba Kwame.
¡Kwame los huevos!
Y lo peor de todo fue que Kwame sí tenía el poder. Y tenía el poder de la tierra, porque Kwame es el negro... ¡Tierra! Que está en Capitán Planeta, boludo. Y yo decía... ¿Por qué me suena Kwame? ¿Por qué me suena Kwame?
¿Es Kwame?
No, es Kwame. Yo decía, me suena Kwame de algún lado. Y
Kwame
no
con el poder de la tierra.
De Botija, hasta de RPC diciendo, Kwame, con el poder de la tierra. Y dije...
Es el meme del hijo que va a hablar con el padre y el padre está leyendo el libro así, el del bigote. Sí, Kwame.
El tipo se mató eligiendo el nombre y este lo asocia con el tipo de Capitán América. Te querés matar.
Capitán América no, bestia. No, el Capitán Planeta.
¡América!
No,
pero... Fuck yeah, ¿vale?
Yo supe de una gurisa que le pusieron el nombre porque el padre lo escuchó en la radio y le pareció re linda. Y el señor no estaba muy enterado de qué significaba. Pero ella fue y se lo puso.
Ya podemos empezar.
Grande.
Leviana le dije.
¿Cómo?
Leviana.
Grande. ¿Con eso sin ese?
Que es de la isla de Lesbo.
Me dice Nana. Lesbi.
Bueno,
y es eclesiástico.
El hijo, la hija de Carlitos Páez se llama no sé qué de los Andes.
¿Qué hijo?
Ni en pedo.
No,
no.
¿Pero qué hijo de?
Ni en pedo, ni en pedo.
Naquita, le dicen Naquita.
Yo fui el débil que sobrevivió de los Andes. ¿Eh?
María Elena de los Andes, algo así se llama.
Pobre María Elena,
man.
Le gusta la carne. La carne.
Che, Omar Gutiérrez está en sala.
Sí, ¡oh! ¡Vamos los pibes!
Quiero que sepan que Omar Gutiérrez está en sala.
Ay, podemos mandarle un beso enorme a Omar Gutiérrez.
Sí, Omar, mirá.
Omar, Te queremos, Omar.
Omar, no te voy a contar toda la anécdota de cuando nos conocimos allá en la ciudad de San José, que yo estaba laburando y te pedí que le mandara un saludo a un amigo. Pero bueno, te mando un saludo, Omar. Nos vemos.
Un gran saludo para mamá.
Que la fuerza esté contigo.
Que la fuerza me acompañe.
Y con este homenaje, si te parece.
Sí, sí, me parece que vamos a ir cerrando por el día de hoy. Esto ha sido todo por este primer episodio, ¿no? ¿Un episodio completo?
Sí, el mejor de los que venimos haciendo hasta ahora, chicos.
Así que está, bueno, si tienen algo que decir ahora, ¿es ahora o...?
Ahora, ahora, callo para siempre.
Queda para el episodio 2.
Nos vemos, Burice.
Temprano gallo cantor. El sol sale en la misión. Tempranas luces del claustro. Brillará helada sobre el maizal. Gurisa, nos vemos.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Gracias, gracias.